Che questo perché? Bene, questa è l'ultima classe dell'anno, l'ultima tutoria dell'anno. Vamos a intentar pues, un poco hablar sobre la PEC, sobre cómo lo habéis hecho y qué dudas tenéis y tal. Y quería, o bien hacemos alguno de los ejercicios que vosotros queráis, o empiezo directamente con equilibrio general competitivo, que es un tema bastante chulo y bastante fácil. En el sentido de que es más de lo mismo, lo que pasa que esto es teoría del consumo. O sea, lo que vamos a tener son dos consumidores, como si fuera una economía de intercambio. Dos consumidores que uno llega al mercado con peras y naranjas, por decir algo, el otro llega también al mercado con peras y naranjas e intercambian peras y naranjas. Se calcula lo que se llama la curva de contrato, que es cuáles son sus decisiones óptimas, o sea, cuando se igualan sus relaciones marginales de sustitución, los cocientes sus utilidades marginales, y luego va a haber un subastador externo que les va a decir, las peras las vendéis a tal precio, las naranjas las vendéis a tal precio, entonces igualaréis sus RMS a los cocientes de los precios, lo típico, y de ahí sacáis el equilibrio general competitivo. Ese es el último, y luego el siguiente, que es el último del todo, que es lo que se llaman externalidades y bienes públicos. ¿Por qué a veces, por ejemplo, si yo tengo una empresa de apicultura y resulta que hay un parque que está cuidado y que está todo muy mono y tiene un mogollón de flores y no sé qué, yo me beneficio de eso? Eso es lo que se llama una externalidad positiva en la producción. Pero existen externalidades negativas, lógicamente. Una planta que vierte toda la mierda que produce, o sea, sus residuos, mejor dicho, al río, y más abajo hay una piscifactoría. Pues la piscifactoría tiene una externalidad negativa que se la provoca el otro. Y no cobra nada por esa externalidad negativa. Entonces, esto está relacionado con lo que sabéis que es el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto se pretende poner un precio a la contaminación de modo que se sabe si el que contamina paga o el que contamina cobra. ¿Por qué? Porque en el protocolo lo que se hizo en su día fue repartir a los estados una serie de derechos de contaminación. Y los estados se los repartieron a las empresas que contaminaban dentro de sus propios estados. No sé, a cambio de una cantidad, a cambio de qué. Y esas empresas en estos momentos están negociando con sus bonos, digámoslo así. Entonces las empresas que no contaminan sí es verdad que sacan beneficios. Pero son beneficios, a ver, que es lógico, vivimos en una sociedad capitalista y esto es lo que hay, nos guste o no nos guste, nos parezca mejor o peor. El caso es que todo se basa en el mercado o intentamos basarlo en el mercado. Entonces, aunque originalmente probablemente esas empresas no pagaran gran cosa, ahora se están beneficiando, pero se están beneficiando de no contaminar, con lo cual, bueno, vivimos en una sociedad global y después de todo, lo que pase en Alaska nos afecta a nosotros y a nuestros descendientes. Pues eso son las externalidades. Es un tema bastante chulo y muy lógico y bueno. No, pero una de las preguntas, como mínimo, o práctica. Porque el equilibrio general competitivo es fácil que pueda caer en la práctica. Eso es muy fácil de resolver. Sí.
Digamos, a nivel de lo que estudiar.
Sí.
Yo creo que eso quiero decir. La experiencia en exámenes, sí.
Sí, sí. Una pregunta tipo test de teórico, práctico y un ejercicio suele caer. Sí, hay que mirarlo. Hay que mirarlo.
Los exámenes son prácticas.
Sí, 10 teorías, 10 prácticas, eso no sabía. Vale. Pues 10 prácticas va a ser un ejercicio de competencia perfecta, un ejercicio de competencia perfecta, costes y bla, bla, bla. Otro de tecnología, probablemente, ya van dos, probablemente otro de monopolio o un par de ellos de monopolio, competencia monopolística, ya van 4, 10 ejercicios, me parece un mogollón. Ah, bueno, ojo, que a lo mejor los ejercicios teóricos es el primer apartado, el primer ejercicio calcula el equilibrio del monopolista, el segundo ejercicio calcula los beneficios de ese monopolista, el tercer ejercicio, o sea, que son, están como enlazados. Me parece la de Dios, si son 10 ejercicios tochos de estos de hacerlo todo, yo creo que no. Son ejercicios en los que, es que hay una putada, es que es posible que el apartado B esté relacionado con el apartado A. Es que eso es una mala leche. Exacto. Sí, sí, la misma cantidad, el mismo precio. ¿Qué pasa? Que si tienes todo lo anterior bien, ya va rodado. Pero como te atasques en lo anterior, ya estás atascado para resolver. Sí, sí. Exacto, exacto. Entonces, es cuestión de ver. Bueno, pues si queréis, le echamos un vistazo a la SPEC y vemos qué es lo que es, vemos qué es lo que habéis hecho. ¿Y real? ¿En qué sentido? De tus posibilidades. Las teóricas eran fáciles. A ver, hay gente que se estaba preguntando. No, no, no os fiéis de lo. Yo nunca me fiaría de alguien que no sé si sabe más que yo. ¿Y esas estaban bien? Sí. Vale. ¿Qué me pasa? Que yo no lo puedo ver. Nueve. Bueno, joder, no os menosvaloréis. No tiene por qué ser ojo, no tiene por qué ser superinflado. Lo que puede ser es que ella pusiera una P relativamente sencilla para animaros. Pero inflado, no, la PEP le contestasteis. Vale, que había cosas que a lo mejor se habían visto 2 días antes. Me da igual, pero la habéis visto. Estoy seguro de que hubo gente que esa PEP sacó un 1, un 2, un 0,5. Quiero decir que no os menosvaloréis. A ver, yo creo que habéis estudiado mucho. Claro, podrían haberos pegado un leñazo. Sí, pero bueno, eso a cualquiera, ¿eh? Eso lo puede hacer si realmente está dispuesta a machacar a la gente y a desanimarles, solo tiene que poner los típicos problemas o las típicas tipo test que son retorcidas, que no sabes si la A es exactamente igual que la B o tal, o sea, sí, pero vamos. Ya. Vale. Bueno, pues entonces. Claro, normalmente hay preguntas diferentes, ¿eh? Bueno, os tengo aquí, va, pues entonces os voy a dejar este ejercicio de equilibrio general competitivo, simplemente para que vosotros le echéis un vistazo. Lo voy a usar porque es que si no tengo que descargar, me lo tengo yo. En cambio, si os enseño aunque solo sea una hoja, a ver, esto es simplemente este tipo de ejercicios. ¿A qué os suena esto? Os suena la micro de primero. Esto es las curvas de indiferencia de un individuo. Vale, un individuo que le podemos llamar individuo A, estas son sus curvas de indiferencia. Que cuanto más es parecido a las isoplantas de un productor, exactamente igual. Y luego hay otro individuo que es el individuo B, que estas son sus curvas de indiferencia. Eso quiere decir que el A lo vemos de aquí para allá y el B, este es su origen, y lo vemos de aquí para allá. Vale. Simplemente, lo que quería era marcar esto para que se quede como un fijo y cuando abra la grabación, que podáis ver directamente este documento, no tardar en andar buscando todas las cosas. Vale, bueno, nos vamos a las P. Vamos a ver si las tengo por aquí. No, no las copiasteis ni nada, ¿no? Ah, vale, porque sacasteis fotos. Vale, pues si queréis las podemos ver.
Creo que hay por lo menos yo me gustaría hacer el de las mejores visitas. Porque
las ponemos más el último.
Claro, es que no quería compartir esto. A ver qué puedo hacer.
Sí,
la escala mínima eficiente.
La escala mínima eficiente, ¿os acordáis? Ah. Vale. Bueno, pues entonces, a ver, es que el problema es que si lo comparto, se va a quedar grabado. Entonces, y es posible que aparezca más gente. Entonces no quiero que aparezca más gente. Vale, es que no puedo ver, a ver, en más, a lo mejor. No puedo verlo. Bueno, no pasa nada. Ah, vista previa del cuestionario. Bueno, a ver si me deja así. Vale, sí, aquí tengo algún cuestionario. Vale. Si está fuera de un editorial, podría ser bloqueado. Este cuestionario no está disponible en este momento. Bueno, no pasa nada. Decidme qué es lo que... a ver, ¿esta os cayó alguno y tenéis duda? Siguiente. Una empresa que opera en un mercado perfectamente competitivo que se encuentra en una situación de equilibrio a largo plazo tiene la siguiente función de costes. Esta. Si la curva de demanda de la industria es esta, averigua la cantidad ofrecida por el conjunto de empresas de la industria y demandada por los consumidores, así como el número de empresas que tienen cabida en la industria en el equilibrio a largo plazo. Que no es esta, ¿no? Vale, siguiente. Suponiendo que el turismo del sol y la playa se desarrolla en términos de un mercado de competencia perfecta, ¿cuál es la situación a largo plazo de las empresas integrantes de este mercado? Pero que a lo mejor esto no es de este año, ¿eh? Pues nada, vamos a ir, voy a regresar al curso. Vale. Sí, a lo mejor no es este, ¿eh? Vale, pues decidme vosotros, voy a olvidarme de eso, me voy aquí. Página principal, me voy aquí al ¿dónde estás? Aquí estoy. Dejar de compartir, de tener pantalla, aquí está. Bueno, pues hay gente que no sabe lo que es una función frecuente. Ya, demasiado básica, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues vamos a intentar hacer alguna de las que tenéis ahí. Sí, a ver. Dame una.
Pues la 10, la última mía.
Sí.
Una empresa que tenga un mercado
perfecto. Vale.
CTDX,
¿vale?
8x al cubo.
Menos 48x cuadrado más 96x más 200. Vale. ¿Qué hiciste?
que cuando la raíz para la base de un número negativo.
No, está mal. Sí. Vale, estamos en competencia perfecta. Sabemos que en competencia perfecta el precio debe ser igual al coste marginal en el equilibrio. Competencia perfecta en el equilibrio. Estamos en el corto plazo por este coste fijo. Equilibrio. El precio igual al coste marginal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la función de coste marginal. ¿Vale? A partir de la función de coste total, calculo la función de coste marginal, que no es ni más ni menos que la derivada del coste total respecto a X. Derivo 8 por 3, 24x cuadrado, menos 48 por 2, 96 me parece, ¿no? 96x más 96. Pues ahora solo igual al precio, 216, al coste marginal. 24x cuadrado menos 96x más 96. Paso 206 para el otro lado y me queda 24x cuadrado. 24x cuadrado menos 96x menos 96x y luego sería, vale, porque es, perdón, eso es 96 menos 216 menos 120 menos 120 igual a 0. Eso es una ecuación de segundo grado. A ver, x es igual a menos b menos 96, ¿no? O sea, como es un menos, 96. Menos 4, perdón, ¿qué digo yo? Sí, más o menos. Ah, esperad, si dividiste entre 24, bueno, no dividiste entre 90 y 24, vale, no pasa nada. Yo dividiría, porque yo creo que todos estos números son múltiplos de 24. Yo dividiría entre 24, no pasa nada, no lo hicimos, vale, no pasa nada. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 96 al cuadrado, menos por menos más, 4 por a, que es 24, y por c, 120, partido de 2a, 2 por 24. La raíz cuadrada es negativa ni de coña. ¿Qué hiciste? El cuadrado del segundo, o sea, la ecuación de segundo grado es esta, ¿eh? Esto sería a más b por x, vaya hombre, ax cuadrado más bx más c, vale, igual a cero. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Esa es la solución de la ecuación de segundo grado. Sí, por 120, que como es negativo. Esa fue la gambada, ¿no? Vale. Bueno, pues esto sería igual. A ver, volvemos otra vez. X igual a... Yo lo hubiera simplificado. Yo hubiera simplificado la propia ecuación. Pero bueno, 96. Decidme vosotros. 96 más menos la raíz cuadrada de 96 al cuadrado más... 4 por 24, si no me equivoco, y por 120, partido de 2 por 24. Vale, voy a calculadora. Vale, esto es igual a... Fijaros, es que esto... Intentad simplificar siempre para no equivocaros. 9.226 a 16. Bueno, es mi resultado final. Y si no, te vamos a andar copiando. Seguramente el resultado es un número bastante sencillo, ¿eh? Debería serlo. Yo qué sé, 96 más 120 partido de 2, una cosa así. Si no, cogemos un Excel y lo hacemos. Vale, voy a hacer un Excel. No te preocupes. Abro un Excel y ya está. Bueno, si hay, aquí hay Excel, que supongo que sí. Bueno, si no lo hay, no pasa nada porque está ahí en Windows. Es... 144 de la raíz o fuera.
Fuera de la
raíz. Ah, vale. 144. O sea, esto ya, ¿no? Bueno. Vale, partido 2 por 24, que sería 48, ¿verdad? Vale, pues esto sería 96 más 144 partido de 48. Partido de 48 y una cantidad negativa que me importa nada. Una cantidad negativa no me interesa. O sea que la solución es 96 más 144 partido de 48. Bien, ya sabemos la cantidad. Por tanto, el beneficio, yo ya me iría a calcular el beneficio sin comprobar si esto es positivo, negativo o qué. Me da exactamente igual. De hecho, vamos a ver cuánto vale el beneficio. El beneficio sería el ingreso total y el coste total. Vamos a ver cuánto vale el coste total de 5. Que sería 8 por no sé qué al cuadrado por x al cubo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. 8x al cubo menos 48x cuadrado. A ver, 8x al cubo. Siguiente. 8 por 5 al cubo menos 96. 48 por 5 al cuadrado más, creo. 96 por 5 más 200. Más 200. Vale, pues calculamos esto. Y el ingreso total es el precio por la cantidad directamente. El precio era... Eso, 216 por 5. 1080. Cinco por cinco, 25, por cinco, 125, ¿no? Vale, puede ser. Ah, vale. 480. Bueno, pues el beneficio sería 1.080 menos 480, es decir, 600. ¿Era esa la solución que daba ella? Vale. ¡Joder, qué mierda! Bueno, pero ahora pregunto, ¿esto lo hubierais hecho bien? No me fastidiéis. ¿Pero te lo hubieras entrado y lo hubieras hecho bien? Claro, tú calculas que el precio esté por encima. O sea, tú lo que calculas es el coste variable medio para esa cantidad, imagínate, para ese número de X, y comprueba que el precio sea mayor o igual que ese coste variable medio para esa X, y simplemente aquella en la que esto no se verifique, la descartas. De todas formas, ojo, busca... O sea, un truquito, digámoslo así, en un tipo test, es yo calculo el beneficio en la cantidad primera, calculo el beneficio en la cantidad segunda, y en aquel en el que el beneficio sea más grande, lógicamente será el dato de solución, lógicamente. Vale. Venga, ahora te toca a ti.
Dice, un método que es un método intuitivo, lo que no es lo mismo, que
O sea, yo pensé que eso me lo sigue estando el bien, perfecto.
No, es
un poco raro. Vale, a ver.
La curva de oferta agregada de la industria.
Vale, perfecto.
Es un poco donde hoy, porque la oferta agregada es una de las primeras,
pero no es un indicador de que. Sí, la de costes fijos, costes crecientes y costes decrecientes. Bueno, a ver qué dice. La oferta agregada de la industria
es X igual a 608 más T.
608 más T.
Y la curva de la demanda agregada
sí.
Es de X igual a 300 menos T.
Vale.
Que operan en todas tres empresas.
Tres empresas.
Con las siguientes curvas de costes totales.
Costes totales, entre otras, vale.
Sí, pero no van a ver un diferente empresa. Sí. De la primera, la TT1.
Ah, vale. TT1, vale.
Es que hay que ver que tenemos que hacer, dice que es 4X al cuadrado.
Sí.
Más 64X más 64.
Espera, escucha, escucha. Espera. TT1, voy a quitar esto aquí. CT1 de X, perdón, ¿debo decirme?
4X cuadrado
más 64X
más
64. Vale, la CT2
sería X cuadrado más 36X más
324. Y la CT3 sería 16X cuadrado
más
32X
más
140. Todo con más, ¿no?
Vale.
Bueno, el precio, la cantidad y todas esas cosas, ¿no? Vale. O sea, que lo que buscamos es el equilibrio.
El beneficio de la tercera es tanto. Que son, en un ejercicio, puedes tener que hablar. El beneficio de la tercera.
El beneficio de la segunda, el beneficio de la primera. Vale. Bueno, ¿estamos en el corto o en el largo plazo? En el corto plazo, vale. ¿Qué pasa en el corto plazo? Dice que es un mercado competitivo, ¿no? Competencia perfecta. Lo dice claramente. Me da igual que haya solo tres empresas. Si me dice que es competencia perfecta, es competencia perfecta. Vale. Y estamos en el corto plazo, en el CP. Porque todas estas empresas tienen costes fijos. Vale. ¿Cuál es el equilibrio de una empresa cualquiera que opere en competencia perfecta? De la empresa, ¿eh? De la empresa. Vale. Que el precio del precio del mercado debe ser igual a su coste marginal, ¿verdad? Y luego, que además, el precio debe ser mayor o igual que el mínimo coste variable medio, ¿vale? Esas son las dos condiciones, en definitiva. Eso es, que el coste marginal sea creciente, ¿vale? Perfecto. Bien. Lo primero que tengo que calcular es el precio. Bien. El precio no lo decide la empresa, lo decide el mercado. No sé dónde está la historia. ¿Cómo se calcula el precio? Oferta y demanda. Vale. De aquí a aquí se calcula el precio de equilibrio. En un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, calculo P y X. Vale. Y además, como hay tres empresas, se reparten a partes iguales. No lo sé. Pero me da igual. ¿Vale? Pues nada, 608 más P igual a 800 menos P. O sea, XB debe ser igual a XS en el equilibrio. Por tanto, 608 más P tiene que ser igual a 800 menos P. Vale, pasáis el P para acá. 2P igual a 6 y 8, 6, no, perdón, 800 más 608, 1408, si no me equivoco, y el precio vale 1408 entre 2, 704, me parece. ¿Cómo corresponde? Hay que dividir 1408 entre 2.
Ah,
Ah, leches, perdón, tienes toda la razón. Pasa restando, yo lo paso sumando. Vale, error primero. Sí, me he hecho yo misma, ¿eh? Que también hago la menuda. Perdón. Vale, entonces es 800 menos 608, que es más facilito, 192, creo que sí. 192 entre 2, 96 quizás. ¿Te salía eso? ¿Y no la llegas a hacer?
Sí.
¿Peleaste? Ah, vale.
Vale, no he podido decir. Este es uno de los que tenía hechos. Vale, pero que ya está esta vez desarrollé un poco de...
Vale, no, perfecto.
Me puse en ese momento a hacer el estudio de... Pero claro, luego, este es correcto. Y aquí para ahí está. Porque luego te dicen...
Espera, que te preguntan más cosas.
Claro,
que está hablando en el equilibrio...
Claro. Vale, pero primero hemos calculado el precio de equilibrio y ahora hay que calcular el equilibrio, perdón, hemos calculado el precio de la industria, el precio al que se someten cada una de estas tres empresas. Ahora, estas empresas ofrecerán según sean sus costes. Ya está. Ahora, lo siguiente.
Vale, el beneficio obtenido por la empresa 3.
Sí.
Dice P3 es 0.
Pues vamos a verlo. Vale, entonces, ahora nos vamos a la empresa 3. Vale, la empresa 3. Empresa 3. Sabemos que el precio al que se enfrenta es este de 90 y... ¿Por qué memoria más frágil tengo? Por Dios. El precio este al que se enfrenta la empresa 3, que lo tengo por aquí, es 96. Vale. 96. Y su curva de coste total, si queréis llamarlo X3, pero para no andar arrastrando cosillas, nos vamos aquí. Su curva de coste total, la tenemos aquí, es 16X cuadrado más 22X más 144. 16 es... 16X cuadrado más... 32X más 144, me parece. 22X más 144. ¿Cómo sonaba lo del 22? Porque justo 22 al cuadrado es 144. Vale. Bueno, pues nada, solo tengo que igualar el precio. La condición de primer orden de equilibrio de esta empresa... ¿Es 32 en vez de 22? Vale. No, seguro que lo dijiste bien, pero fui yo quien lo copió mal. Sí, sí. Sergio, tú tenías 32, ¿no? Sergio, yo soy un desastre. 32. Vale. Bien, pues nada, el precio en 96. Ah, bueno, la condición de equilibrio es que el precio sea igual al coste marginal. Si queréis, primero hago el coste marginal o el precio, no sé. 96 debe ser igual al coste marginal, que es 16 por 2. 32X más 32. Vale. Eso significa que X debe ser igual a 96 menos 32 partido de 32. 96 menos 32, yo creo que es 64, me parece, entre 32... 32 por 2 es probable que sea 64, 2. Eso es lo que ofrece la tercera empresa, ¿vale? Si conocemos su precio, lo que ofrece, pues vamos a calcular sus beneficios. ¿Quiénes son los beneficios? Los beneficios son los ingresos, 90... Ah, bueno, ¿queréis comprobar que es verdad que ofrece esto? Vamos a comprobar que este precio, que es ese 96, está por encima del coste variable medio. No vaya a ser... que digamos, no, esta empresa no ofrece nada. Vale, bueno, vamos a comprobar que este precio es mayor o igual que el mínimo del coste variable medio. Vamos a ver quién es el coste variable medio. Es el coste total dividido entre X. Entonces sería 16X más 32. Vale, ¿cuánto vale para X igual a 2? ¿Cuánto vale el coste variable medio? 16 por 2 más 32, 64, si no me equivoco. ¿El precio está por encima? ¿96 es mayor o igual que 64? Sí. Por tanto, ofrece. Vale, pues ahora ya sí, los beneficios serían 96 por la X, que vale 2, menos el coste total, que es 16 por 2 al cuadrado, más 32 por 2, más 144. Yo también tengo calculadora de estas, de teléfono. Dos al cuadrado, bueno, pues 4. 16 por 4, más 32 por 2, más 44. No, 144. Vale, eso vale 272. Y 272 y 96 por 2 sería 192, si no me equivoco. Bueno, parece que los beneficios son negativos, ¿vale? Esto, menos 96 por 2 son 192, ¿no? ¿Vale? No pasa nada. 192 menos 272. Seguro que me falta algo, no lo sé. Sí, 16 por 4. 16 por 4 más 32 por 2 más 144. Creo que eso vale 272. ¿No coincide? ¿No coincide? ¿El beneficio? Uy, va. 272, vale. 96. A mí me sale menos 80. ¿Tú cuándo metiste la gamba? ¿Sí? Ah, porque quitaste el signo menos. Qué va. Te sale indicado en el examen. ¿Lo vas a poner indicado, por favor? No, no es cero, es negativo. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Que considera que es cero? Ah, vale. La primera es correcta, la segunda está mal porque el beneficio es negativo. Vale, ahora ya lo entiendo. Sí, tiene beneficios negativos porque es capaz de cubrir sus costes fijos. Esta empresa readaptará su tamaño de planta para el largo plazo, lo que hará será contratar, depende de cuál sea su óptimo, más o menos maquinaria y ya está, no pasa nada. Va a contratará menos maquinaria porque tiene unos costes fijos, veis que muy altos, 144 es bastante alto. Sí. Esta empresa cubre sus costes fijos porque vemos que el precio está por encima del mínimo coste variable medio. Es decir, esta empresa sigue en el mercado. Sigue produciendo. Lo que ocurre es que readaptará su tamaño de planta, es decir, contratará, adaptará el tamaño de su planta, va a contratar menos trabajo, menos capital en el largo plazo. O sea, se va a deshacer de capital porque tiene unos costes fijos demasiado altos. Ya ni te planteas los demás, pero bueno, siempre es bueno hacerlo.
Si X1 es 4, X2 es 3, X3 es 0.
A ver, si X1 es igual a 4 y X2 es igual a 30, X3 debe ser igual a 0. Bueno, pues vamos a ver. La oferta y la demanda ya las hemos calculado. A ver, hemos sacado que el precio es 96, ¿vale? Si el precio es 96, ¿cuál es la cantidad que se intercambia en este mercado? Pues os vais a la que os apetezca, o a la demanda o a la oferta, por ejemplo a esta. Os vais aquí, digo, ¿quién es la cantidad de equilibrio? Este era el precio de equilibrio. Vale, ¿quién es la cantidad de equilibrio? 800 menos 96. 800 menos 96. O si os apetece, 608 más 96. Vale, 800 menos 96 es 704. Vale, esa es la cantidad total. Se reparte entre las tres empresas. Vale, 704. Me voy aquí y digo, bien, 704. La cantidad total debe ser 704. Pues 30 más 4 más X3 es igual a 704. ¿Cuánto vale X3? Pues X3 vale 704 menos 30 menos 4. Es decir, un número. ¿Cuánto es esto? Es que yo creo que lo acabamos de calcular en el ejercicio anterior. Ah, no. Sí, es la cantidad que ofrece. Pues espera, entonces esto no me gusta mucho, porque si es dos, es dos. Sí, para la tercera empresa. Pero es lo que me está preguntando después, ¿no? Me está diciendo, si la cantidad de la primera es 4 y la segunda es 30, ah, vale, me está diciendo, sí, si la cantidad que ofrece la primera es 4 y la segunda es 30, la tercera debería ser, y debería ser, eso no significa que sea, ¿vale? Debería ser porque se van a repartir el mercado. Debería ser 704 menos 34, 700... 44, no, 740, si no me equivoco. Que no es la cantidad que ofrece la tercera empresa. Vale. A ver, la cantidad total es 704, porque la sacamos de la oferta y de la demanda. Vale. La primera empresa dice que ofrece 4, la segunda 30, bueno, puse 30 más 4, y la tercera sería X3. O si preferís, la tercera es 0, 30 más 4 más 0 es 704. No. Claro, el supuesto es que esto no tiene sentido, que esto sea igual a 0. Sí, claro. Sí, X3 era 2. Ya no es. Ni siquiera es 704. Claro. No, yo no lo perdería. Yo lo perdería una vez que has hecho ya todo el examen, lo has contestado y ahora reviso esas preguntas. O sea, yo en el momento que sé que una cosa es cierta, me paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque revisarlas se debe hacer cuando ya lo has hecho entero. Cuando tú ya has hecho todo el examen, todas las preguntas que sabes realmente, vale, llegas al final y ahora dices, vale, ya la voy a revisar. Pero la primera tratada tiene que resolverse. Vamos, ese es mi consejo. Vale, más. Venga, se hace otro. Seguimos estando solos, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Qué dice? ¿Sí? Uy, espera, ya no sé dónde estoy. Está demasiado. Vale, ahí está. Vale, tiene la siguiente función de demanda.
Sí. La empresa es
CBI. Sí.
Y una
va por tomados.
Vale. ¿Cuál es el
caso que tendrá que cobrar el monopolio para participar? Vale. Como estamos en un monopolio, ya sabemos que la condición de primer orden de monopolio es que el ingreso marginal debe ser igual al coste marginal. Vale. La condición de segundo orden, si la queremos ver, es que la derivada del ingreso marginal respecto a I menos la derivada del coste marginal respecto a I, como es un máximo, debe ser menor o igual que cero. O si preferís, la derivada del ingreso marginal respecto a I debe ser menor o igual que la derivada del coste marginal. ¿Vale? Y la condición de tercer orden, o sea, no es de tercer orden. Y además tiene que cumplirse que el precio esté por encima del mínimo coste medio. Me parece que aquí no nos cruzamos en el coste variable, simplemente en el coste medio. Si no me equivoco, que no lo tengo muy claro. O por encima, perdón, no el mínimo, sino por encima. El precio debe estar por encima del coste medio. Esto está mal. Sí, sí, no me suena eso, Bueno, si queréis lo compruebo, en alguno. ¿Sí? Que el coste variable medio, vale, pues entonces no lo del mínimo. Vale, perfecto, sí. ¿Se cierra esto? Ah, sí, perfecto. Vale, pues nada, nos vamos primero a calcular quién es el ingreso marginal. Ingreso marginal es, bueno, primero el ingreso total, perdón. Ingreso total es el precio, despejo de aquí P. Qué ganas de tocar las narices ahí, así que...
Claro, para allá será 1 menos i, la raíz cuadrada, la raíz cúbica de 1 menos p.
No, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si i es igual a 1 partido de p al cubo, eso significa que p al cubo... perdón. Eso significa que p al cubo es igual a 1 partido de i. O sea, pasa multiplicando. Y luego que pasa dividiendo. Si quieres pasar algo restando, tendrías que decir que... O sea, esto por narices pasa multiplicando, no puede pasar restando porque está dividiendo. Vale, entonces P al cubo igual a 1 partido de I. Y P es la raíz cúbica de 1 partido de I. O I elevado a 1/3, si os gusta más. Perfecto. Yo lo pondría así, I elevado a menos 1/3. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar es más fácil. Pero bueno, 1 partido de I elevado a 1/3 también es perfecto. Vale, ese es el ingreso total. Bueno, perdón, ese es el precio, ojo, ¿vale? Por tanto, el ingreso total es el precio por la cantidad, es decir, I elevado a menos 1/3 por I. ¿Con 1 partido de la raíz?
Sí.
Sí. Vale. Mira, hombre. Vamos a mover esto. Vale, pues esto sería 1 partido de I elevado a 1/3. Muy bien. Entonces ahora el ingreso total sería... El ingreso total es el precio por la cantidad. El precio es 1 partido de I elevado a 1/3 por la cantidad, que es I. ¿Qué se hace ahora con esas dos exponentes? Se restan. No. El 1 partido de I elevado a 1/3 es el precio. Vamos a ver. Sí. Ah, sí, no hay problema. Vale. Si te gusta más así, lo ponemos así. No pasa nada. No. Está bien. No, está bien las dos cosas. Así. Vale. Perfecto. Así está bien. ¿Y ahora qué hiciste? Vale. Yo operaría un poquito, pero bueno, no está mal. El ingreso marginal es igual a... ¿Y ahora qué hiciste? ¿Derivada la primera por la segunda sentencia? ¿Qué hiciste? Ah, vale. Pues entonces no... Ah, vale, 1/3. Vale, perfecto. 1/3 por 1 partido de I elevado a 1 grado menos. 1/3 menos 1. Por la derivada de lo de dentro, que la derivada de 1 partido de I es 1 partido de I cuadrado. Ya la cagaste, ¿no? Mira, yo haría esto. Yo diría, esto es lo mismo que I elevado a menos 1/3 por I. Se suman los exponentes. I elevado, está en el denominador, el exponente de la I ya sé que es negativo. Y está elevado a 1/3, por tanto esto es I elevado a menos 1/3 por I. Y esto se suman los exponentes. Cargo esto, esto es I elevado a 1 menos 1 tercio, y esto es y elevado a 2 tercios. Y la derivada de y elevado a 2 tercios es 2 tercios por y elevado a 2 tercios menos 1. Claro, porque esto es 1, esto es y elevado a 1, 1 menos 1 tercio. 3 menos 1, 2 tercios. Ese es el ingreso total. Voy a borrar todo lo del internet. A ver, lo que hiciste fue fastidiarla a la hora de derivar. Si lo hubieras complicado como tú querías complicarlo, no pasaba nada, siempre que lo hubieras derivado bien, claro. Este fue el fallo, que derivaste mal. Ah, bueno, también lo podrías haber hecho como la derivada en cociente. Claro. O sea, bajaste el exponente, pusiste la función elevada a un grado menos, pero se te olvidó hacer por la derivada de lo de dentro. Cuando yo tengo esta función, y igual, o g, si queréis, igual a f de x elevado a un número n, la derivada de g respecto a x es el grado baja por la función elevado a un grado menos y por la derivada de lo de dentro, siempre por la derivada de lo de dentro. 1 partido de y. Y la derivada de 1 partido de y es 1 menos 1 partido de y cuadrado. Partido de y cuadrado. Tenéis que venir a la clase anterior. A ver, ¿por qué la derivada de 1 partido de y? ¿Por qué la derivada de esto es menos 1 partido de y cuadrado? Puedes hacerlo como la derivada de un cociente, derivada del numerador, 0 por denominador sin derivar, menos derivada del denominador, 1 por el numerador sin derivar, menos 1, dividido entre el denominador al cuadrado. Por ejemplo, yo la derivada de una potencia nunca la haría como la derivada de un cociente. O sea, paso la potencia para arriba, baja y por la y elevado a un grado menos. Vale, pues ya tenemos que esto es la función, o sea, y elevado a 2 tercios. Esa es la función de ingreso total. Vale, pues ahora vamos a hacer la del ingreso marginal. El ingreso total es y elevado a la menos 2 tercios. Por tanto, el ingreso marginal es 2 tercios por y elevado a un grado menos. Ah, no, perdón, menos 2 tercios. ¿Ah? Ah, sí, 2 tercios positivos. Sí. Vale. 2 tercios. Entonces, ¿sabes? 2 tercios por y elevado a un grado menos. 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Ojo, que las funciones de ingreso marginal siempre son decrecientes. Igual que la función de demanda. O sea, que nunca usa alguna función de ingreso marginal que de pronto tire para arriba. Si esta es la función de demanda, la función de ingreso marginal suele estar por aquí. Esto es la IMG y esto es la de demanda. Siempre es así. Vale, siempre decreciente, como es esta función de aquí. Vale, pues ahora igualo coste marginal a ingreso marginal. Vale, calculo el coste marginal en algún momento dado. Bueno, si queréis ponemos IMG, la voy a poner así un poco decente, 2 tercios. Y elevado a menos 1 tercio, si queréis podéis ponerlo así, o bueno, o no sé. Lo puedo poner así. O 2 partido de 3 y a 1 tercio. Bueno, o simplemente 2 tercios por y elevado a menos 1 tercio, ¿eh? Eso está bien. Vale, ahora voy a hacer lo del coste marginal. La hago acá. Sí. Solo. Vale, el coste marginal es igual a 0,2. Vale, pues igual la condición de primer orden era que el ingreso marginal por igual al coste marginal, por tanto, que 2 tercios por y elevado a menos 1 tercio tiene que ser igual a 0,2. Si queréis, 0,2 es lo mismo que poner 2 décimos o un quinto, si os gusta, ¿eh? Pero bueno, no me importa. O sea, me da igual. Despejad de ahí la y vosotros. Por eso quiero que lo hagáis vosotros. Los dos, Jorge, tú también. Vas a hacer esto para acá, y luego todo ello elevado a menos 3. Mira. Déjala ahí sola. No me molesta. Hasta ahí, lógico, ¿no? El 3 pasa multiplicando, el 0,2, el 2 pasa dividiendo, bueno, 3 por 0,2 partido 2. Si os apetece, hacéis esta operación, o no. ¿Cuánto? Vale, pues 0,3. Y ahora digo, vale, y elevado a menos 1/3 es igual a 0,3. Tengo que cargarme el menos y el 1/3. Pues lo elevo a menos 3, porque los exponentes se multiplican. Si ahí lo elevo a menos 3, aquí también. Ya. Sí, esto era un poco... Ya. O sea, era de matemáticas, ¿eh? Claro, para aquí y a la 1. Espera, menos 3, o sea, sería menos 1/3 por menos 3, que esto es 1. Menos 3 y menos 3 se me va. Y esto es 0,3 elevado a la menos 3. Que es lo mismo que poner 1 partido de 0,3 al cubo. O sea, que sería 0,3 al cubo es 0,3 por 0,3. Es que estas porquerías de calculadora que tenemos en los móviles. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo creo que si la mía la pongo así, consigo que sea un poco científica. Un poco científica. Si tenéis un iPhone, lo podéis hacer así. No, pues entonces nada. Sí. Vaya. Ah, vale, encima he puesto al cubo, yo lo he hecho mal. He puesto al cubo, no es al cubo. Perdón, a la raíz cúbica. Vale, o sea que es 0,3. 0,3 elevado al cubo. Vale, 0,027, justo. Y ahora le doy la vuelta, 1 partido de... No sé dónde está, 1 partido de, 1 partido de... Va, pues le doy 1 partido de esto. 1 dividido entre 0,027, si no me equivoqué, 37,037, aprox. Vale, 37,037, pues eso. Vale, pues eso es el valor de I. I es 37,037. Una vez que tengo I, puedo calcular el precio, que recuerdo que no lo recuerdo. Era una partida de I elevado a algo, pero no me acuerdo muy bien. Estaba por aquí. 1 partido de I a la 1/3, ¿vale? 1 partido de I a la 1/3. 1 partido de I a la 1/3. Es decir, que es 1 partido de 37,037 elevado a 1/3. ¿Vale? Pues puedo hacerlo. 37,037, la raíz cúbica, es 3,33333, y ahora tengo que hacer 1 partido de 3,33333. No tengo. No, pues no tengo eso. ¿No? 1 partido de 3,33333. ¿Tú la ves? A las 9, vale, qué susto. Sí, sí. 3, 3, 3. Vale, pues creo que eso es 0,3, si no me equivoco. ¿Y qué pedía? ¿No sale 0,3? ¿A ti no te sale 0,3?
Sí, sale. Ah. No,
no sale. Ah. ¿La cagaste en la derivada?
Sí.
En la derivada.
Para...
Tiene demasiado cálculo, es verdad. Esto es matemáticas. Claro, claro. No, no, es lógico. Hombre, para saber que... A ver, no mucho. No, estamos en el corto plazo, no me importa mucho. Hombre, por saber que es el corto plazo, nada más, pero... Sí. Vale, pues entonces ya estaría. Bueno, hemos comprobado que el precio está por encima, ¿no? No lo hemos comprobado. Que el precio es mayor o igual que el coste variable medio. El coste variable, el coste total, habíamos dicho que era un número 0, no sé cuánto, ¿no? 0, algo. 0,2 y, por tanto, el coste variable medio es 0,2. Vale, pues 0,3 es mayor, como 0,3 es mayor que 0,2, que es el coste variable medio, pues entonces sí, está maximizando. Está maximizando sus beneficios. Otro.
También tenemos que tener en el gobierno que en el ejercicio de riqueza, lo que es muy típico es que tiene que ver cuántas empresas hay dentro de.
Vale, pues sí, eso suele ser habitual,
La cuestión de costes a largo plazo para que tengan acceso a cada una de las empresas que forman parte de la
industria. Industria.
La parte de la riqueza es x cubo menos 10x cuadrado más 40x.
Vale.
Y la curva de demanda en la cara es x igual a 26.000 menos 400p. Se dice, se pide determinar el número de empresas que forman parte de esta industria y en relación de equilibrio a la otra.
Sí, de cada una de las empresas. Y son que tienen todas la misma estructura, ¿no? Bueno, sí, perfectamente. Vale, no destina nada más. Vale. Sí, todos son iguales. Vale. Vale. ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo ya sabemos que el precio es igual al mínimo coste medio. Por tanto, lo primero que nos interesa es calcular el coste medio. El coste medio es igual al coste total partido de x. Vale, sería x al cuadrado menos 10x más 40. Sí. Y ahora el mínimo. Vale, pues el mínimo sería la derivada de esto, 2x menos 10 igual a 0, es decir, x igual a 5. Cada empresa, cada una de las empresas de esta industria, venderá 5 o producirá 5 unidades. Vamos a ver cuánto vale el precio, porque como sé que el precio debe ser igual al mínimo, vale, cada una de estas empresas ya sé que el precio es igual al mínimo del coste medio. Vale, el X se alcanza, perdón, el mínimo coste medio se alcanza en X igual a 5, pero tengo que ver cuánto vale ese mínimo. Vale, entonces digo, ¿cuánto vale el coste medio cuando X es igual a 5? El coste medio. Cuando x es igual a 5, es igual a, me voy a la función de coste medio y sustituyo la x por 5. 5 al cuadrado menos 10 por 5 más 40. 5 al cuadrado menos 10 por 5 más 40. 10 por 5 son 50, 50 más 40 son menos 10, si no me equivoco, y esto es 25 menos 10, 25 menos 10 creo que es 15. O sea que ya sé que el precio de equilibrio es 15. O el precio que iguala al mínimo coste medio es 15. ¿Vale? Y ahora, digo, ¿cuál es la curva de demanda? Esta. Eso quiere decir que para el precio igual a 15, la cantidad que se intercambia en el mercado, la cantidad que se demanda, es, pues sustituyo, para t igual a 15, la demanda de la industria o del mercado, si queréis, es, pues vamos a ver, x igual a 2600, x igual a 2600 menos 400 p. P y P valía 15. Dos mil seiscientos menos 400. Creo que eso vale. Ah, vale, sí me sale negativo. No, 26.000 menos 400 por 15. No, si yo también me hubiera sacado menos 3, ¿eh? Creo que 20.000. Vale, ahora. Entre todas venden 20.000. Cada una de ellas vende 5. Por tanto, el número de empresas pues serán las 20.000 dividido entre lo que vende cada una, que es 5. Y esto es 20.000 entre 5, 4.000 empresas. Sí. ¿Y esto lo hiciste? Ah, ¿pero por qué? No pasa nada. O sea, fijaros, a ver, la competencia perfecta la tenéis que llevar mallada, es que la hemos insistido hasta la saciedad. La competencia perfecta siempre es igual. Corto plazo, precio igual a coste marginal. Y además se tiene que cumplir que los beneficios, la derivada de los beneficios sea menor que cero. Y además el precio tiene que estar por encima del mínimo coste variable medio, porque si no, nos retiramos del mercado porque estamos a la izquierda del punto de cierre y, por tanto, nada. Vale. En el largo plazo, por defecto, siempre el precio igual al mínimo coste medio, al mínimo coste medio de la empresa tipo. De ahí sacáis lo que ofrece la empresa tipo. Y sabiendo lo que ofrece la empresa tipo, podemos calcular dónde se sitúa su mínimo coste medio y sacar el precio de mercado. Vale. Como nos dará la oferta, podemos calcular a partir de ahí la cantidad de equilibrio del mercado. Dividimos entre la cantidad que ofrece la empresa tipo y de ahí sacamos el número de empresas que hay. Podrían daros otra cosa, y es el precio, perdón, podrían daros quién es la oferta y la demanda de la industria. Entonces, de ahí sacáis directamente el precio de la industria. Que en ese caso, pero eso es porque no haya coste. A ver, digamos que la industria en el largo plazo se divide como en tres grandes grupos. La mayoría de los ejercicios que vais a tener son en los que hay costes independientes, que el precio de los factores sea independiente de los costes. Es decir, porque no me sale ahora cómo se llama, costes constantes. Industria en el largo plazo con costes constantes. Eso no significa que la función de costes sea constante, sino que los costes no se modifican al modificarse, la estructura de los costes no se modifica al modificarse la cantidad contratada de los factores productivos. A ver dónde está. Eso es. Y luego está la de los costes crecientes y luego está la de los costes decrecientes. Si no os dicen nada, costes constantes, es decir, precio igual al mínimo de los costes medios en el largo plazo. Vale, bien, y de ahí sacáis pues todo eso. No sé dónde está. Equilibrio a largo plazo. Vamos a ver. Aquí está. Equilibrio de la empresa en el corto plazo, nada, como siempre. La empresa típica, la industria, tenemos una demanda y una oferta, ta, ta, ta. Y luego, a largo plazo de la empresa típica, ¿vale? Seguimos con que el precio tiene que ser igual al coste marginal, que el coste marginal tiene que ser creciente, lógicamente, y el precio será mayor o igual que el coste medio. Vale, bien, tenemos que tener en cuenta la curva de oferta a largo plazo y todo, vale, esto como siempre. El equilibrio de la industria en el largo plazo, pues tendríamos, el equilibrio a largo plazo de la industria se producirá cuando el precio sea igual al coste marginal, igual al coste medio, igual al coste medio a corto plazo. Bueno. Aquí está. Industrias de costes constantes, de costes crecientes y de costes decrecientes, simplemente. Y cuando estamos, la curva de la oferta a largo plazo de una industria de costes constantes es una línea recta horizontal correspondiente al mínimo de los costes medios a largo plazo de la empresa típica. De la empresa típica. Vale, esa va a ser la que por defecto trabajemos. ¿Que me dan otra? Pues entonces me tienen que dar quién es la curva de oferta de la industria para que yo pueda, con la oferta y la demanda, calcular el precio al que se enfrenta esta empresa. Vale. Bien. ¿Más? ¿Sí? ¿Más? ¿Más?
Creo que esta la ha hecho que también la exigimos similar.
Vale.
También que tenemos en cuenta y dicen que hay 400 empresas.
Desde el principio, N400.
Y todas iguales.
Sí.
Con la costes, X cuadrado, partido de 2, más 2X, más 4. Y la curva de demanda agregada de los consumidores es X. Igual a 1600 menos 200 pesos.
Por cada empresa. Vale. Está claro que se aporta porque el coste total tiene un coste fijo. Vale. Vale. Pues entonces, ahora decimos. Vamos a ver. Bien. Yo puedo decidir. Tenemos 400 empresas, todas son iguales. Sí, yo lo haría así también. La cantidad que ofrece cada una. La que ofrece cada una de las empresas. Vale, pues ya sé que como estoy en competencia perfecta y estoy en el corto plazo, el precio, bueno, es igual al coste marginal. Vale. ¿Quién es el precio? Ojito, que el precio no es el de esa curva de demanda. ¿Por qué? Porque si hay 400 empresas y cada una de ellas ofrece X, ¿cuánto vale el total de la curva de demanda? 400 por X. Bueno, 4.000, perdón. O sea, si cada una ofrece X, voy a llamarlo así, todas ofrecen 400X. Ese es el fallo que cometiste. Entonces, el precio es común a todas, sí. Pero cuando tú quieres ir a cada una de las empresas, tienes que ir a la X de cada una de las empresas, no a la común a todas. Vale, entonces, precio igual a coste marginal. Vale. Sí, lo dice. Demanda agregada. Esa es la demanda total de la industria. X total. X sería X1 más X2 más X3 más X4 más X400. Como todas tienen la misma estructura de costes, todas tienen la misma X. Por tanto, la X de cada una de las empresas sería la X grande entre 400, o si preferís, esta X que es la total vale 400X chiquitita de cada empresa. Eso es. Vale, ¿y cómo lo haríais ahora? SP, a ver, el coste marginal, todos tenemos claro lo que es. El coste marginal es la derivada del coste, que es 2 por 1 medio por x elevado a la 1 más 2. O sea que esto es x más 2. El coste marginal, no hay ninguna duda, es x más 2. Y ahora, el precio. Claro, no podéis decir que el precio es 1.600 menos X partido de 2. Esto no está bien. Porque X, a ver, está bien, ¿eh? El precio es 1.600 menos X partido de 2, pero la X de todas, de toda la industria, no la X de esta empresa. Entonces, si queréis, yo sé que la X de toda la industria es 400 por la X de esta empresa. Y eso sí estaría bien. Es decir, que ahora sí que sé que el precio al que se enfrenta la empresa que produce X. Vale, esta X no es la X de antes, es 1.600 menos 400X partido de 2. Esta sí. Y ahora sí, el precio igual al coste marginal sería 1.600 menos 400X partido de 2 igual a, no me acuerdo cuánto era, X más 2. Vale, opero así un poquillo y esto pasa multiplicando 1.600 menos 400X igual a 2X más 4. Vale, el 1.600 lo paso para allá. 1.600 menos 4, 1.596, si no me equivoco. Y el 400 lo paso para acá, 402X. Qué número más feo, ¿no? X igual a 1.596 dividido en 400, entre 402. Ahí igual da un número entero bonito, pero vamos, aparentemente no sale, ¿no? 3,96. Vale. Pues eso es lo que vende cada industria. Bueno, parece que es lo que vende cada industria. Vamos a comprobarlo. Entonces, vamos a comprobar que el precio esté realmente por encima del mínimo coste variable medio. Vamos a ver. El coste variable medio vale 2, porque, bueno, no. Sí, el coste variable medio yo creo que debe ser un... Es x cuadrado partido de 2 más 2x partido... Sí, sí, justo, x medios más 2, sí. Sí, sí. X medios más 2. El coste variable medio es x medios más 2, porque es el coste variable, es este... Dividido, o sea, coste total, perdón, dividido entre, el coste variable, perdón, dividido entre X. Si divido esto entre X, me queda X medios más 2. Sí, perfecto. Vale, y si esto es el coste variable medio, el mínimo es 2. Porque es cuando te vale 0. Bueno, si queréis lo hacemos, pero evidentemente es cuando te vale 0. Porque en la condición de equilibrio en el corto plazo, claro, era, acordaos, la empresa, no, que el mínimo, acordaos, porque, a ver, el precio mayor igual que el coste variable medio es el monopolio de la empresa en competencia perfecta, es el punto de cierre, la empresa tiene que haber sobrepasado el punto de cierre. A ver.
Esto es
un esquema, ¿no?
Entonces, competencia perfecta.
Claro, ahí sí está. Claro, la empresa no opera, se sale de la industria si está por debajo del punto de cierre. Y el punto de cierre es este. Sí, vale. Y esto es...
Estas condiciones,
esto es en el largo plazo. Ah, no, esto no está bien. Esto no está bien. No. Mínimo coste variable medio. Mínimo coste variable medio. Vale. Y luego, lo que sí que es en monopolio, donde es mayor que el coste variable medio. En monopolio. Hombre, porque hacéis la derivada, pero, a ver, esta es una función creciente. Como mínimo vale... cuando x es igual a 0. Y si x es igual a 0, el valor es 2. Variable medio. No, el mínimo del coste variable medio es 2. Vamos a ver. Si vosotros tenéis algo que vale x más 2, el mínimo para un valor positivo es cuando x vale cero. Pero entonces es de, a ver, no es que sea yo aquí una lumbrera parando, pero por eso. No llega a la derivada porque no hacía ni falta. Pero si deriváis la derivada del coste variable medio respecto a x, vale un medio. No, un medio. Como siempre es mayor que cero, esto significa que esta función es creciente. Por tanto, el mínimo se alcanza cuando x vale cero. Ojito. Claro, justo, esta función vale 2, esta es la función de coste variable medio. Mínimo vale 2. A ver, cuando hagáis lo de la condición de primer orden o la condición de segundo orden, bueno, cuando queréis hacer la derivada de una función, cuando queréis calcular el mínimo de una función, hacéis la derivada igual a cero, vale. Y hacéis la derivada segunda. Para que haya un mínimo tiene que ser mayor o igual que cero, vale. Bueno, y ahora decís, ostras, ¿y dónde está el mínimo? Hombre, pues en el valor más bajo de la x es x igual a cero. A ver, aquí lo que me estás diciendo es que esta función siempre es creciente. Por tanto, si siempre es creciente, ¿dónde tendrá un mínimo? En el sitio más bajo, y el sitio más bajo es x igual a cero. Bueno, realmente es x igual a menos infinito, pero como los números negativos no me interesan. Sí. Bueno, no pasa nada. Luego hay que multiplicarlos por los 4.000, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que pregunta? Pues es esa cantidad. ¿No salía eso? Vale, pues entonces es que estamos haciendo algo raro. Vale, pues a ver, dejadme darle una vuelta. Están bien que todas las funciones, ¿no? N igual a 400.
N es 400, sí.
Vale, el coste total es x cuadrado partido de 2 más 2x más 4. Vale. La demanda es x igual a 1600 menos 2p.
200.
Nada, te aseguro que tú lo dijiste bien y yo le calcé el 2. Vale, pues entonces esto es partido de 200. Nada, no pasa nada. Esto estaba mal. Y entonces esto es partido de 200. Vale. Esto es 200. Vale, entonces esto es un poco más, esto es más normal. Es que la verdad es que era feo de narices, ¿eh? El dato que nos salió. Pero bueno, yo qué sé, pobre dato, hay que tenerle. Los datos feos también tienen derecho. Vale, pues entonces esto es por 200. No, por 200 no. Por sí. Porque ya lo multipliqué por 2. Vale, esto es que, espera, 1600 menos 400, 1200. Y ahora sería 200x más 400, creo que son 600x. X igual a 2, justo. Me quedé la palabra. Perdona. Vale. Más. No había más. O sea, que los de competencia monopolística no los hicisteis. ¿O sí? No había casi. Y oligopolio. Vale.
Que teóricamente lo sabía hacer.
Ya. Bueno, voy a buscarlos, voy a ver los que cayeron. O sea, buscaré tres o cuatro personas, intentaré resolverlos y el próximo día, en un primer momento, vemos equilibrio general competitivo e incluso si queréis, lo que puedo intentar es dejaros los hechos en el, los documentos del profesor y vosotros los miráis. ¿Os parece? Nos quedan los dos últimos temas. Equilibrio general competitivo, que es este que os he contado, o sea, que perdón, y fallos de mercado, justo. Entonces, tenemos dos días en enero. Tenemos el 8 de enero o 3, no estoy muy segura. Tenemos el 8 de enero. 8 y 15, vale. Claro, claro. 8 y 15, vale. Bueno, pues en esos dos días, yo creo que sí que, porque lo que hago es, como ya tengo unos cuantos ejercicios hechos de equilibrio general competitivo, entonces los hacemos sobre lo que yo tenga hecho. Vale. Con lo cual, intento que el 8 daros esos dos temas a toda leche y el 15 solo repasamos. Vale. Bien. Pues yo creo que son 27, quedan 3 minutos. A ver, ¿quieres que lo intente?
La demanda del mercado de un determinado producto viene a dar por T igual a 20 y 20 menos y. Dos globalistas abastecen este mercado y tienen la misma función de costes. Es igual a 2 y. Y dice que y es igual a 1, 2.
A ver, espera. Tenemos.
Dice que
la demanda es
T igual a 20 menos y.
Es la típica lineal que ya teníamos medio hecha. Vale.
Los globalistas tal cual dicen que la misma función de costes totales es igual a 2.
Dos sí, vale.
Yo pongo que I es igual a 1, 2.
Sí, hombre, 2 y...
I es igual a 1,2.
Lo que está diciendo es que 2 sí para cada una de las dos empresas. Entiendo. Entonces, 2 sí latina, 2 sí griega.
Y latina igual a 1,2.
Vale. ¿Pondría esto?
Sí.
Vamos a ver, ¿qué quiere decir? Que los costes de la primera empresa vale 2i y los costes de la segunda empresa vale 2i. 2i de la primera y 2i de la segunda, claro. O sea, I1 es lo que produce la primera. Y I2 es lo que produce la segunda. ¿Os acordáis que lo habíamos llamado I1, I2, Q1, Q2, X1, X2? Porque claro, hay que distinguir. Porque cuando uno calcula la función de reacción, se calcula derivada respecto a I1 y derivada respecto a I2. Claro, es que solo hicimos un ejercicio. Entonces entiendo que no. Pero es por eso. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que maximizar cada uno de los beneficios de cada una de estas dos empresas. Recordadme esto. La primera empresa. ¿Quiénes son sus beneficios? Precio, ¿cuánto era? 20, 20 menos y, pero ¿y quién es? Y 1 más y 2. P y 1, lo que vende la primera empresa, menos sus costes. 0,2, 2. 2 y, ¿no? 2 y. 2 y sub 1. Claro. Vale. ¿Y ahora qué hago? Esto es T1. La derivada de T1 respecto a I1 igual a 0. Y de ahí que saco. Sacó la función de reacción de la primera empresa. Es decir, si yo derivo esto, voy a hacerlo a toda leche. La derivo, o sea, que no lo hagáis ni que copiéis. Vale, lo hacemos el próximo día. Derivo, esto sería 20 por 1 menos 2 y 1. Vale, menos 2 igual a 0. Ya hemos colado. 2 y 1 por y 2. Perdón, voy a derivar a toda leche, pero bien, claro. Vamos a ver, esto sería 20 por I1 menos I1 si derivara bien. Está claro que no se puede ir corriendo. Aunque solo sea calcular la función de reacción de la primera. Vamos a ver. Esto es lo mismo que poner 20 I1 menos I1 al cuadrado menos I1 por I2. Vale, supero. Ahora, derivo esto respecto a I1. Sería 20 menos 2 y 1 menos I2 menos 2 igual a 0. Despejo I1 en función de I2 despejo y 1 en función de I2, que sería 20 menos 2, 18 menos I2 partido de 2. Esto es lo que llamamos la función de reacción de la primera empresa. Como las dos tienen la misma estructura, ya sé que la otra va a ser exactamente igual. 18 menos I2 partido de 2. E I2 es 18 menos I1 partido de 2. De ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas saco I1 e I2. Una vez que tengo I1 e I2, que van a ser exactamente iguales, ya sé que I es igual a I1 más I2. Y de ahí saco P. Y una vez que tengo P, tengo I y el coste total, puedo calcular los beneficios de la primera y los beneficios de la segunda. ¿La cantidad producida por cada empresa? ¿El precio de equilibrio? El equilibrio de Cournot. Vale, vale. Pues esta misma cantidad, eso lo tendríais que igualar esto. Hombre, esto va a ser 18 menos I partido 2 igualado sí. Este 2 pasa para acá, 2 y 1, 3, 18 entre 3, 6. Pues es 6. Y 1 igual a 2 igual a 6. Si no me pido la gamba, vale 6. A ver, lo que he hecho ha sido, como I1 y I2 van a ser iguales, claramente, pues a esto le llamo I1. Entonces digo, 2 y 1 igual a 18 menos I1. El menos I1 lo paso para allá, entonces 2 y 1, 3. 3 y 1 igual a 18. 18 y 18 entre 3, 6. Y 1 igual a I2 igual a 6. Son iguales, porque tienen la misma estructura. Bueno, ahora sí que lo hacemos. Venga, haceros vosotros este ejercicio ahora en casa tranquilamente, que os tiene que salir. Y bueno, y no os minusvaloréis que habéis sacado una buena nota. Eso significa que dormidos no estáis. Los que tienen que pensar que están dormidos y que como no se pongan las pilas la van a fastidiar, son los que han suspendido un examen tan fácil. Los que hayan suspendido un examen tan fácil, o se ponen las pilas, o no hay nada que hacer. Vosotros lo que tenéis que hacer es seguir durante las navidades, ya lo sé que eso es, pues toca ponerse un poco, no queda otra que ponerse. Para estudiar.
Sí, claro,
claro. Claro, es que cierres, que